Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya es viernes, oiga usted, y los viernes nos ponemos ricos aquí en Módulo de Servicio. Gracias por estarnos acompañando, a los que nos escuchan en la noche, buenas noches, a los que están desayunando, buenos días, y estamos aquí en el 38-13-15-15, 38-13-14-21, ahí está el teléfono, ¿dónde está mi querido Víctor Morales respondiendo el WhatsApp 33-11-55-19-62? Bueno, se viene, yo ya quiero comenzar, porque se viene el Día de Muertos. Yo creo que cada vez más nuestra ciudad, Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, con motivo del Día de Muertos, jala más gente, lleva a cabo más eventos en donde hay altares, donde hay calaveras, donde se juega mucho ciertamente con la muerte. Hoy me da mucho gusto saludar a dos personajes indispensables en estos Días de Muertos. Saludo con mucho gusto primero a Roberto Torres Navarro. ¿Es usted director del Centro Histórico de Tlaquepaque?
Así es.
Sí, ¿verdad?
Así es, ahí de mero Tlaquepaque.
¿Y cuándo comienza ya con los altares, director? Platíqueme.
Iniciamos ya con el festival este domingo 27 de octubre, con un festival, un desfile que va a arrancar de la Avenida Revolución y la calle Hidalgo hacia lo que es la presidencia. Entonces, arrancamos con ese evento. Pero ya propiamente los altares bueno, también ese día se inaugura un altar monumental en el Museo Regional.
Sí, cómo no.
Dentro del Museo Regional que está en la calle Independencia. Pero ya lo que son los altares en la calle, en el Centro Cultural El Refugio, a partir del día 30 vamos a tener ya todos los altares. Y lo que es la calle Juárez, que es también una de las avenidas principales, ahí se va a abrir, se va a inaugurar el altar el día viernes primero, porque el objetivo es tener el altar más grande del mundo. Aunque este año no vamos a tener el reconocimiento Guinness, la idea es que para el próximo año tengamos 2,500 metros cuadrados del altar más grande del mundo.
Ahorita quiero que me lo platique bien porque está muy interesante. Exacto. Pero a mí lo que me sorprende, que cada año Tlaquepaque crece más y más, más gente los visita. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Hay cambio incluso de administración? ¿Van a continuar con la tradición de Tlaquepaque de hace ya? Pues yo creo que en los últimos 10 años Tlaquepaque ha crecido bastante, en ese caso.
Exactamente, tienes el dato. Hace 10, 12 años Tlaquepaque se empezó a poner más de moda, pero más de moda, sí, increíblemente. A varios hechos, bueno, uno de ellos, el festival que este año festejamos los 14 años de este festival Tradición Viva, pero exactamente hace 10, 12 años, 10 aproximadamente, unas iniciativas de ciudadanos de Tlaquepaque, eso de las sombrillas que pusieron en una de las calles, que fue súper viral en todo el país, las fotos, veías miles de fotos por todas las redes. Creo que fue un hecho que hay, que apuntaló muchísimo a Tlaquepaque, el Festival de Muertos, propiamente, el sacar los altares del refugio, que se continúan altares, pero el sacarlos a la calle, el que toda la gente de Tlaquepaque, todos los comerciantes, empresarios participaran, ha despuntado Tlaquepaque como nunca en la vida. Está de moda Tlaquepaque.
Increíblemente. Y otra de las tradiciones cada Día de Muertos, precisamente, es la muerte y redenta. ¡Ana Luz Navarro! ¿Cómo estás, mi querida Ana Luz?
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias aquí con la compañía de don Roberto. Feliz como cochina lombriz, ya sabes, yo les agradezco a todos mis compañeros que nos den este espacio, porque con mucho orgullo les digo que nos han honrado con el título de, entre nosotros, por supuesto, de la tradición más tapatía de la época de muertos. 30 años de la muerte y redenta.
¿Se cumplen este año los 30 años?
Este año
se cumplen. Sí, me acuerdo que el año pasado ya no lo anunciabas. ¿Hay algo especial, Ana Luz?
¿Qué crees que no? No, no se pudo.
me hace yo del dinero, que no hubo mucho. Pero bueno, simplemente.
Pero qué mejor manera de celebrar algo como esto que dando funciones, que trabajando. Es nuestra mejor manera de celebrar y agradeciendo al público su preferencia. 30 años y
seguimos. Nuevamente en el Panteón de Belén.
Nuevamente.
Uh-huh. Sí, se los prestaron, ahora sí.
Pues, ahora, ¿sabes? Sabes que yo quiero dar un agradecimiento súper especial porque siempre, cada año, más bien, cada trienio, sexenio, con el cambio de autoridades, ay, Dios mío, es un suplicio, los permisos y tal, pero esta vez, sin problema.
Excelente.
Sin problema, cosa que yo agradezco. Parece ser que el nuevo director de cultura llega con todo y esperemos que así sea.
¿En qué radica el interés, el éxito, después de 30 años, digamos, estamos hablando de 2-3 generaciones, de que la gente siga acudiendo a ver a La Muerte y Redenta, con un personaje, que es Ana Luz Navarro, pero con una Catrina, bueno, más que Catrina, una muerte muy, muy especial, hasta cómica, ¿no? Que ciertamente por ahí va.
Sí, yo creo que ese es precisamente el éxito, porque en México tenemos la tradición a nivel mundial de decir que nos reímos de la muerte. Y sin embargo, soy una convencida como persona, como actriz, de que somos los que más miedo le tenemos.
Sí.
Entonces, yo pienso que ahí está la cosa, ¿no? Porque la gente va al panteón con mi frase más trillada, con miedo, pero con la esperanza de que los asusten. Entonces, cuando llegan y ven a una muerte jocosa, una muerte irreverente, ¿no? Y el tratamiento que le da Elia Vargas Astré, autora de este monólogo, a la muerte, pues dice, sí soy, ¿no?
Ella vive todavía, ¿verdad?
Sí, 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 ella es nacida en Veracruz, radicada en Ciudad de México.
¿Ella estará en el 30 aniversario?
Fíjate que no nos ha confirmado.
Ok.
Probablemente no, yo creo que se va a esperar al próximo año cuando haya el festejo, espero.
Ajá.
Como les digo siempre, si Dios la flaca y mis rodillas me dejan llegar.
Perfectamente, me encanta. Don Roberto, ¿usted ya vio La Muerte y Redenta en el Panteón de Belén?
Fíjate que no la tengo el gusto de conocer desde hace años a la maestra Ana Luz.
Ajá.
Pero no lo he visto en el Panteón de Belén. Llegó era hace muchos años a Estados Unidos, a Mexican Fiesta, pero no lo he visto y espero que este año verdaderamente lo pueda, y si no, no la vamos a llevar a Tlaquepaque. Ahorita hablaré con ella para que vaya a Tlaquepaque, sería un honor tenerla ahí.
Sí, cómo
ahí
no.
Con su obra, ¿verdad?
Muy acorde además a los festejos de Tlaquepaque, a La Muerte y Redenta, imagínense.
Obviamente,
la verdad se pone bueno. Ana Luz, 30 años, en estos 30 años te han pasado muchas cosas, te han sucedido muchas cosas, desde lo que ya comentabas, la autoridad, cómo se comporta, y veces no te prestaron el panteón, los costos, no sé, ¿ha cambiado algo en 30 años La Muerte y Redenta?
Mira, La Muerte y Redenta como texto es original, siempre tendremos que usar la misma, porque hay autores que a veces son muy delicados. Elia Vargas se ha prestado a la adaptación que nosotros hicimos, que respetan la mayor parte su texto, pero cambia cada función de acuerdo al público que tenemos.
Okay.
Porque si bien tenemos, repito, que respetar un texto, cada público es diferente. Como a ti te ha tocado constatar, el público participa y entonces en base a eso es a lo que yo tengo que responder.
Y que además cambias según, digamos, la sociedad misma, los fenómenos sociales que se presentan en nuestro país. Hablas a lo mejor de un partido o de la, ¿cómo se dice? De la pandemia, del seguro social, por ejemplo, que lo estás duro y bonito.
Ay, pobrecitos, ni se lo merecen.
Pero es una situación muy interesante porque sí te adaptas a las nuevas a los nuevos acontecimientos, ¿no?
Sí, tratamos de utilizarlos. Y luego se nos ponen de pechito.
No, pues sí. El perro ladra y le mueve la reja, imagínate nada más, la verdad. En este caso, ¿cuándo van a ser las presentaciones en el Panteón de Belén?
El viernes 8 y sábado 9 de noviembre, a las 7, a las 9 y a las 11 de la noche. Tenemos 3 funciones para que quienes viven lejos, quienes salen de trabajar y quienes van con la férrea intención de que los asusten.
Serán entonces 6 funciones.
6 funciones en los 2 días para llegar a nuestras primeras 700.
700, imagínate nada más. Ahora, ¿por qué no más funciones? Mucha gente se queda sin ver La Muerte y Redenta.
Sí, porque ya estoy viejita.
Pero eres La Muerte. ¡Ah, La Muerte! No se puede morir La Muerte.
No, honestamente lo que sucede, originalmente empezamos dando funciones miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dábamos 5 días de funciones, con 4 de esos días 4 funciones. Pero de repente resulta que había 50, 70 personas en alguna de las funciones, entonces decidimos concentrarlas. Eso fue lo que pasó, y de que estoy viejita también es cierto, entonces ya me canso.
Esta es otra cosa. Yo le quiero preguntar aquí a don Roberto Torres, director del Centro Histórico de Tlaquepaque, ¿cuánto tiempo lleva usted estando en el centro, ya no digo con el cargo, estando en el centro de Tlaquepaque, estando, no sé, en la vorágine que cada año vive Tlaquepaque?
Estando yo en el centro de Tlaquepaque, 50 años.
¿50 años?
Lo que es mi vida, lo que acabo de cumplir, los 50 años, yo vivo ahí a 4 cuadras, ahorita vivo a 3 cuadras del Parián, del centro, pero yo toda la vida he estado.
¿Y usted depende de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque?
Del Ayuntamiento
de Tlaquepaque. O del Ayuntamiento de Tlaquepaque.
Ya en el puesto como director del Centro Histórico tengo lo que va del mes de octubre.
Exacto. O sea,
25 días. Ajá. Ahí estamos, pero viviendo en el centro, pues toda mi vida, ¿no?
O sea que conoce perfectamente el centro de Tlaquepaque.
El centro y a toda la gente de Tlaquepaque, la gran mayoría. Pueblo chico, infierno grande, ahí nos conocemos todos los vecinos. Y pues encantado de estar ahora en esta responsabilidad, ¿no?
Vaya responsabilidad que, exacto, se está aventando, ¿no, don Roberto?
Así es.
Oiga, platícame un poquito del altar de muertos más grande del mundo, que a lo mejor no lo reconocen este año, pero a lo mejor sí el próximo, ¿no? ¿De qué se trata este altar?
Así es, mira, bueno, en Tlaquepaque vamos a tener más de 90 altares, tanto en el Centro Cultural Refugio, galerías, restaurantes, en la calle Juárez va a haber otros altares pequeños, en la calle Independencia, pero ahora a iniciativa de Destino Tlaquepaque, los empresarios de calle Juárez, Annalise Taylor, tuvieron la idea de, antes se ponían 30, 40 altares en la calle Juárez, cada uno de los negocios participaba, pero ahora dijeron, vamos haciendo un altar que son en 3 calles los que va a tener en este año, que van a tener 3 etapas, el Mictlán, la vida y la muerte, en un solo altar con un solo diseño, que todos están colaborando. Entonces ahora van a ser aproximadamente 1,800 metros, pero el objetivo es que para el próximo año sean 2,500 metros cuadrados de un solo altar.
¿Y tiene algún motivo en especial este año?
Sí, va a tener las 3 etapas, el Mictlán, el inframundo, la muerte y la vida. Ya con esas 3 temáticas va a estar el altar.
¿Cuánto mide, me dice?
Aproximadamente 1,800 metros están planteando para este año y el próximo año, ahora sí, que ya con esto rompemos el récord, pero próximo año tener el reconocimiento del Guinness, ¿verdad?
¿Y de qué manera participan los comerciantes? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan?
Mira, lo padrísimo de este festival de Tlaquepaque desde hace 14 años es que el ayuntamiento es facilitador de muchísimas cosas, pero este festival lo hacemos todos, en gran medida los empresarios, la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Destino Tlaquepaque, Cosiprotur, una asociación que fue quien inició en aquel entonces, una asociación de promoción turística, todos los grupos, escuelas privadas de la zona centro, todos se arriman, se acercan, perdón la palabra tan fea, pero se acercan a lo que es la organización, al ayuntamiento, para colaborar todos. Entonces, este festival, en gran medida, lo hacen los empresarios, ellos van a colocar este altar, tienen a su gente trabajando, el ayuntamiento va a aportar, obviamente, apoyo con personal, con recursos, la oficina de visitantes y convenciones apoya también al festival. Entonces, verdaderamente es una colaboración impresionante entre iniciativa privada y el gobierno.
Oiga, el que pues no esté el Parián abierto, ¿les afecta de alguna manera?
Obviamente, es un gran problema que tenemos por todas las familias, 600 familias que de una manera u otra dependen, no solamente la parte del Parián, el mismo mercado, los comerciantes.
Así es.
Dicen, bajó las ventas por todo lo que implica, pero ayer la presidenta anunció, están ahorita trabajando ya marchas forzadas en el apuntalamiento. Lo comentó sin compromiso al 100%, porque ayer muchos medios ya lo manejaron como se reabre el 2 de noviembre. La presidenta dice, estamos trabajando el objetivo, el sueño y la idea es de que para el 2 de noviembre ya está abierto, por lo menos toda la parte interna del Parián, con toda la seguridad, apuntalamientos y todos los permisos pertinentes. Esperamos que se logre, pero la presidenta sí comentó, no es un hecho al 100% que lo vamos a abrir, estamos trabajando y es uno de los objetivos, que para el día 2 ya esté abierto el Parián, por lo menos una parte, como te digo, toda la parte interna que no corre riesgos, pero ya todo apuntalado y con toda la seguridad necesaria.
Perfecto. De repente, Ana Luz, y tú que sabes mucho de esto, ya me encantó mucho tu comentario aquí en Radio Metrópoli porque hablabas de las fechas, y a ver si ahorita nos lo platicas un poquito. las nuevas generaciones confunden, por ejemplo, vestirte o pintarte de Catrina, ¿no? El color blanco y todo lo que conlleva, ¿no? Pero a veces parecen ositos panda. Por el cuerpo y otras cosas, digamos. Hace 2 años me tocó ver a un chavo pintado del grupo Kiss, que nada tiene que ver. Entonces, ¿cómo hacer, y se los pregunto a ambos, para que las nuevas generaciones sepan realmente de dónde viene esto? O sea, ¿cuáles son los orígenes realmente, no?
Yo creo que ahí es un compromiso compartido, primero que nada en las familias, porque todo lo que tiene que ver con las tradiciones surge de la familia, ¿sí? Entonces, hacerles saber. Segundo, en la escuela. Sí, que se dé a conocer. Tú sabes que yo soy anti-Halloween 1000%, y no por la muerte irredenta. Toda la vida me ha gustado mucho la fecha de muertos. Fíjense nada más, ahorita escuchando a don Roberto, me maravilla. Jalisco, siempre lo he dicho, tiene de todo y de lo mejor. En primer lugar, a nivel mundial somos identificados como el símbolo de la mexicanidad, por su tequila, por su mariachi, por el vestuario. Luego surgen iniciativas como la que había en Zapotlanejo, de la Catrina del mundo, que ha roto los récords Guinness. Ahora este altar, que no me cabe la menor duda que va a ir creciendo y creciendo, porque así somos, ¿no? ¿Y de qué manera? Con el apoyo de los medios de difusión, darlo a conocer. ¿Por qué? Porque ahora los chavos todos se basan en la inmediatez, en lo que tienen en su teléfono, en lo que tienen a la mano. Entonces, los medios virtuales y los medios tradicionales debemos enfocarnos en todo lo que tiene que ver con la difusión. Yo les digo siempre en La Muerte Irredenta, no se trata de no celebrar, al contrario. En México, la muerte es fiesta, la muerte es color. Cuando llegas, llegas llorando y te vas cantando. ¿Por qué? Porque a mí me impresiona tremendamente cuando van a los cementerios y les llevan las golondrinas. ¡Ay, Dios mío!
Claro.
O les lleva, viene el compadre, ¿verdad? Del otro lado, y le lleva la redoba y le lleva el mariachi, cosas así. Entonces, quiere decir que nos vamos cantando, claro, con el dolor de la pérdida física, pero ¿cómo? Difundiéndolo. No tienen los chavos, no tienen que evitar la fiesta, al contrario. Vamos a hacer una fiesta de muertos, no un día de brujas. Si quieres hacer fiesta, pues cambia tus disfraces por nahuales, por cheneques, por la muerte misma, en todas sus manifestaciones. Hay registros de más de 100 nombres diferentes con los que en México llamamos a la muerte. ¿No podrá haber 100 disfraces diferentes de la muerte?
Claro.
Entonces, todo tiene que ver con la difusión, repito, primero en las familias. Primero, después con los maestros, y después con los medios de comunicación, todos a la par, sabiendo, difundiendo el origen de nuestra fiesta, todo lo que conlleva.
Esto es bien importante. Yo le pregunto a don Roberto, lo que se hace en Tlaquepaque, lo que han hecho siempre, lo que van a hacer ahorita del altar, ¿lo han estudiado, se han documentado, trae un origen los que lo llevan a cabo?
Por supuesto, todo, imagínate, bueno, ha crecido inmensamente lo que es el Día de Muertos, ¿no? Como festividad antes, pues eran algunos festivales por ahí, pero muy chiquito, pero ahorita es una moda en todo el país y en el mundo. Yo tengo conocidos que montan altares en Viena, en Nueva York, en todas partes del mundo. Esta festividad también está creciendo bastante, y todo lo que se hace ahí, por supuesto, está todo fundamentado. El motivo principal de un Día de Muertos, ¿cuál es? La ofrenda, el altar de muertos.
Claro.
Todo lo demás que podamos hacer ya es complemento, la fiesta. Exacto. Y todo lo que hacemos, pero nosotros, como Tlaquepaque, la muestra está de que nuestra principal actividad es esa muestra de altares, de ofrendas de muerto, que eso es lo principal que caracteriza esta festividad, el honrar a nuestros difuntos con toda su ofrenda que se les hace, y todo está caracterizado, lo que me comentabas brevemente de en Tlaquepaque, es hermoso ver que ya desde el 27, 28 días antes, la gente está vestida caracterizada, turistas extranjeros, nacionales, las familias, los niños están caracterizados, y nosotros obviamente buscamos que todos los que se les da permiso a las maquillistas, todo sea alusivo a Día de Muertos, a las caritas, no poner telaraño, no poner nada que evoque a Halloween. Y eso desde hace años se ha estado luchando, y en Tlaquepaque puedes ver la fiesta de Día de Muertos ya desde ahorita. Ya ves personas caminando caracterizados, las fachadas decoradas en todo el centro. Entonces, todo eso es una fiesta hermosísima.
Pero parece mentira que tuvieron que venirnos a decir de otro lado, de los Estados Unidos, con una película de James Bond. Para darnos cuenta lo que, pues no, que estaba allí y no nos volteábamos a ver, ¿no?
Así es. Dices esa película, pero la de Coco también, que creo que fue un impulso.
Pero Coco llegó después, digamos pues, así. Sí. Pero lo del asunto este de el desfile de las Catrinas en la Ciudad de México y demás, o sea, lo hicieron con toda la espectacularidad de los gringos, ¿no?
Efectivamente, claro. A mí, debo confesar que no he visto completa la película de Coco, porque me da coraje.
¿Por qué?
No, me da coraje eso, que tuvieron que venir a decirnos de otro país, como siempre. Por ejemplo, tú vas a Cuba y te dicen, oye, Benito Juárez, oye, Zapata, oye, y tú te quedas y dices, oye, no, por Dios, saben mejor la historia que tú. Entonces, lo mismo sucedió con el Día de Muertos. Afortunadamente, dio ese boom precisamente para el impulso de todos, porque antes pensabas en Día de Muertos y en celebración tradicional y te remitías a Michoacán.
Claro.
Después vino el Chantolo con San Luis Potosí, y ahora ya se ha generalizado, pero yo creo que como se festeja aquí, bien lo dice don Roberto, es hermoso, es hermoso. Y lo que se pierde de vista son las cosas nacionales. Por ejemplo, Coco es 100% hollywoodense, ¿sí? Pero hay una película mexicana que se llama Día de Muertos, que es de animación, que está preciosa, y mucha gente no la ha visto.
Que llegó después de Coco, ¿eh?
Llegó después de Coco. Ajá. Dicen las malas lenguas, y la mía que no es tan buena, que se hizo primero. Dicen, pero que le ganó la partida a Coco en salir al aire.
¿A qué nivel está ahorita ya Tlaquepaque a nivel nacional? Si hablamos de Michoacán, de Tlacotalpan, Veracruz, de San Luis Potosí, ¿a qué nivel está ya Tlaquepaque?
Importantísima la pregunta, fíjate que, bueno, ahorita yo tengo 25 días de funcionario, ya había colaborado como funcionario también durante el festival en 2015-16, pero desde 2015 colaboro con la iniciativa privada, siempre con eventos y todo, y es un honor ver en mismas páginas de oficiales del gobierno federal y todo, y entre los principales festivales, 8 principales festivales de muertos del país, aparece Tlaquepaque. Y déjate presumo otra cosa, que es una locura. Pero esto hace falta que caraquearlo más. Aparte de que tendremos el altar más grande del mundo, déjate una cosa que fue una locura. Que ahí implican muchas cosas de análisis padrísimo, lo que es la novia Catrina. La novia Catrina surgió en el 2016 a iniciativa de una de las fundadoras del festival, la señora Adriana Maximín, que es una Catrina, pero se les dio el vestido de la novia, se empezaron a hacer procesiones. Antes de eso no había procesiones de novias Catrinas en ningún parte del país. 2016 ha sido tanto el impacto que nomás te pongo un ejemplo. Hay una Barbie, tiene sus Barbies de Catrinas, pero sacó, no sé si el año pasado, hace dos, una novia Catrina. Ese es el impacto de... Fue tanto el impacto que también hace como 5 años organizamos la procesión más grande con 1,400 novias Catrinas con sus acompañantes en Zapotlanejo. Y en Zapotlanejo, su Catrina, altísima, más grande, la hicieron novia Catrina. ¿Y dónde surgió eso en Tlaquepaque? La novia Catrina no se hacía en ningún lado, y tan es importante que digo, hasta una Barbie.
Claro.
Barbie Catrina, del impacto que implica que la mujer se... Por muchas cosas, que se pongan la mamá, la novia, se vuelva a poner su vestido. Las mujeres que desean vestirse de blanco y que nunca se llegan a casar, o se casan pero no de blanco, implica infinidad de cosas, pero ha tenido un impacto grandísimo a nivel nacional e internacional, la novia Catrina, y salió de Tlaquepaque.
Perfecto, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hoy hablando justamente de lo que se viene en el Día de Muertos, ya prácticamente la próxima semana. Roberto Torres Navarro, él es el director del Centro Histórico del Ayuntamiento de Tlaquepaque, ya nos está platicando todo lo que viene en Tlaquepaque, y la hermosísima Ana Luz Navarro, que se mueve solita, con su muerte y redenta, nos va a platicar otras cositas por acá, pero sobre todo que se va a presentar el viernes 8 y sábado 9, ¿verdad?
Efectivamente.
En el Panteón de Belén.
En el Panteón de Belén, a las 7, a las 9 y a las 11 de la
noche. Perfectamente. Regresamos luego de una pausa. Bueno, Bueno, estamos aquí platicando con Ana Luz Navarro y con don Roberto Torres. Ana Luz, la muerte y redenta, compañera además aquí de nosotros. Usted la va a escuchar este viernes a las 5 de la tarde para tomarte el cafecito virtual, ¿verdad, Ana Luz?
Y platicar de todo.
Y a don Roberto Torres, que es actualmente el director del Centro Histórico de Tlaquepaque, pero bueno, pues toda su vida ha estado en Tlaquepaque, ya no lo platicaba él. Ana Luz, en tu personaje de la muerte y redenta, algo que me llama mucho la atención es que, por un lado, siempre va la misma gente que año con año te sigue, pero esa misma gente lleva nueva gente.
Sí. ¿Verdad? Sí, yo estoy muy agradecida, lo decías al principio. Ajá. Ya voy por la tercera generación. Fueron cuando estaban chiquitos, sus papás. Ajá. Los llevaron chiquitos y ahora esos chiquitos están llevando a sus hijos. Ajá. Entonces, no saben lo orgullosa que me siento. Yo siempre bromeo, digo, bueno, debo sentirme ofendida porque me dicen vieja o pero la muerte es eterna. Claro. La muerte surge con la primer célula viva y la traemos aquí. Todos los días anda con nosotros, en el hombro, atrás de nosotros, adelante de nosotros, siempre.
Oye, y la gente que no la ha visto, dicen, es que es una obra que da miedo, es una obra diabólica, es una obra de terror, no es para niños, no, créame, se la va a pasar, van niños.
Sí.
Van muchos niños, sí, y hay muchos de ellos, al verte, a lo mejor pueden iniciar justamente una carrera en la actuación, ¿no?
Sí, a mí me gusta presumir siempre una chiquita que llevaron cuando tenía 3 años, y les digo que la primer función eran unas carcajadas, y dije, bueno, se está riendo conmigo de mí, porque era exagerado lo que la niña se reía. Cuando a los niños, siempre que me preguntaban, oye, ¿es para todo público? Sí, siempre y cuando no les asusten los payasos, porque el personaje lleva la cara pintada.
Ajá.
Entonces esta chiquita se reía y se reía. Al final de la función la llevaron, se llama Yeslia, le mando un besito porque hoy no van a la escuela los niños, es muy probable que nos esté escuchando.
Ajá.
Y cada año la llevan. Cada año, ya tiene 10 años.
Ah, mira qué bonito.
Y cada año va pintada de su carita, le ponen un vestuario diferente, pero siempre relacionado con la muerte. Entonces, eso confirma lo que yo les decía hace un ratito. Uh-huh. Tiene que empezar en la familia. Sus papás son unos papás muy jóvenes, pero que siempre se han preocupado en acercarla a las actividades culturales.
Excelente, me da mucho gusto. Ana Luz, ayer en tu comentario que hacías, que todos los jueves nos ilustras y nos encanta, yo cuando son ya 20 para las 8, que no, es al 20
sí,
para las 8,
así,
¿no?
Es así.
Cuando empiezo a escuchar a Ana Luz. Hablabas precisamente de las fechas, ¿no? Sí. Este sábado vienen nuestras mascotas y luego vienen los que cayeron en un accidente. A ver, ilústranos un poquito de esto. Algo de lo que comentabas ayer precisamente en torno a estas fechas.
Sí, esta es otra de las cosas que ha venido evolucionando, porque anteriormente solo pensábamos en el día grande, que es el día 2 de noviembre, pero se ha ido dando a conocer, ¿no? El origen de esta festividad, pues, es en la Iglesia Católica, que allá por el siglo noveno, ya de esta era, empieza a honrarse primero a los santos, empezó por honrar a los santos, a los que llega, y luego las personas que llegaban, que merecían el cielo, ¿verdad? Ajá. Y ya después el recuerdo de todos los que habían fallecido. Pero la vida cambia, los tiempos cambian, y ahora el día 27 se honra, el 27 de octubre, se honra a nuestras mascotas. Aquellos que no son animalistas o que han dicho que ay, que no las humanicen y todo ese rollo, bueno, lo que pasa es que se dice que los animales no tienen alma. Yo nada más les digo que un día se les queden viendo a los ojos cuando ustedes estén deprimidos, hagan un problema, a ver si tienen o no tienen. Exacto. Ellos te ayudan, ellos te sacan adelante. Entonces, bueno, lo que tengan, si no es alma, pues yo quiero tener lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, a ellos se les conmemora el 27 de octubre. ¿Qué les vamos a poner? Pues su altar con sus croquetas, su collar, su cobijita. Y les decía yo, a los que sean muy detallistas, pues que le pongan ahí el pedacito de lo que nos rompió, que a todos nos ha roto chompimpines, calcetines, todo lo que se les ocurre, ¿no? ¡Ay! Son sus consentidas.
Ajá.
Luego, el 28 de octubre son las almitas de las personas que tuvieron una muerte trágica, ya sea por accidente o no sé, sobre todo accidente, ¿verdad? Para el día 29 llegan las ánimas de quienes fallecieron ahogados. Se dice, pues, que aquellas personas que mueren en incendios o por ahogamiento, pues son las muertes más tristes. Entonces, ellos llegan el día 29. El 30 y 31, el 30, las ánimas de quienes han sido olvidados, que es ahí donde yo siempre les digo, cada vez que se acuerden, la gente las ubica como el ánima sola. Entonces, cada vez que se acuerden, regalémosle una oración, porque ellos, nadie se acuerda. Muchas personas que han fallecido en la indigencia, sobre todo, o que no son encontrados, que no son reconocidos, pues, ¿quién les reza? ¿No? ¿Quién les reza? Entonces, cuando se acuerden, una oración para ellos. Luego, el día 31, llegan las ánimas de los angelitos, de los no nacidos o quienes están en el limbo. ¿Sí? Ese trágico momento de las mamitas que pierden a sus bebés en el vientre o que respiran y fallecen, ¿no? Luego, también el 30 y 31, los niños que no fueron bautizados. Se supone, pues, que eso es lo más importante para quienes somos creyentes, tener el bautizo, pero hay pequeñitos que no se alcanzan a bautizar. El día primero, ahí, es el día de los difuntos chiquitos, les dicen, ¿no? De los niños que sí murieron desde el minuto uno hasta la edad que quieran de niños, ¿verdad? A ellos se les recuerda el día primero. Y el día dos, que es el día de todos los fieles difuntos. Y la tradición es muy hermosa porque, por ejemplo, quienes están en el limbo o que se dice que están en el purgatorio, el altar se les erige y se les reza para que les permitan salir de ese lugar de expiación y puedan venir a visitarlos.
Y ya que don Roberto nos platicaba de este altar magno, que va a haber magnífico, grande, sensacional allá en Tlaquepaque, ¿qué representa el altar? O sea, ¿qué es el altar en sí? ¿Por qué ponemos un altar?
Bueno, el altar, como decía en un principio, se dedicó a quienes iban al cielo. Entonces, finalmente es una escalera. Ajá. El altar es una escalera que se supone que con ese fin se les honraba. Y hay diferentes tipos de altares. Uh-huh. Los que son en dos niveles, que están representando el cielo y la tierra. Okay. ¿Sí? En tres niveles, que representa a la Divina Providencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh, uh-huh. Y en siete niveles, que se supone, según los antiguos, eran los círculos, por así decirlo, como Dante, ¿no? De los círculos del infierno, uh-huh. Pero aquí eran los círculos del Mictlán, uh-huh. Del panteón de nuestros antiguos, de la tierra, del señor del inframundo, que tenían que transitar para poder llegar al en aquel tiempo al Mictlán, hoy en día al cielo.
Correcto. Don Roberto Torres, del Centro Histórico de Tlaquepaque, su altar va a contener estas tres secciones, digámoslo así.
Sí, exactamente.
¿Es Mictlán?
Mictlán, lo que es la muerte, y la vida, ya lo que es el cielo, ya lo que es el Mictlán, sí.
Correcto. Entonces, ¿y esto, y a partir de cuándo la gente ya puede acudir a Tlaquepaque?
Ya, Tlaquepaque iniciamos este domingo con el desfile inaugural y el altar monumental en el Museo Regional, pero ya este altar monumental en el refugio ya desde el día 30,
sí, cómo no.
Ya en galerías todo ya va a estar todos los altares, pero el altar monumental, como cerramos toda la calle Juárez, y para causar las menos molestias, se cierra toda la avenida, lo que es viernes primero, sábado 2 y domingo 3, entonces ese día a las 11 de la mañana se inauguran todos los altares.
Y la recomendación, porque uno de los grandes problemas es llegar en carro, la gente quiere llegar en carro. No, o sea, en carro no lleguen, hay Uber, taxis, no sé,
exactamente,
camiones,
¿verdad? No, fíjate que ya ahorita la línea 3,
tren
la línea 3 llega a 4 cuadras del centro de Tlaquepaque, que es en la estación centro de Tlaquepaque.
Ajá.
Queremos darle mucha vida a esa avenida Hidalgo, también por eso se hace ahí el desfile, la presidenta quiere que esto se extienda, uh-huh. Y el festival, digo, comentar, bueno, ahorita comento que no solamente va a ser en Tlaquepaque centro el festival, pero sí, llega la gente en el tren ligero a la línea 3, ajá, Tlaquepaque centro, 4 cuadras, van a caminar y ya están en el centro de Tlaquepaque, sí. Utilizar el tren ligero principalmente, llegar en transporte público para que disfruten y no se estresen, porque hay bastante estacionamiento, sí tenemos bastantes, más de 600 cajones de estacionamiento en lo que es el centro, ajá, pero aún así, pues sí se genera un caos, ¿verdad?
¿Y cajones de estacionamiento hay suficientes?
600 aproximadamente.
600, son sí. Pocos, digo, para el evento que
para
va a haber,
para el evento,
¿no?
Tan grande que es, sí. Gracias a Dios a todo el mundo, a la mayoría de la gente le va súper bien, pero sí, que llenen el estacionamiento, pero la mayoría que llegue en transporte público.
¿Y sabe qué me llamó la atención el año pasado que estuvimos por ahí? turistas europeos.
Claro.
Güeritos que andaban ahí tomándose la foto.
Claro, claro.
No, era bien curioso.
Y hay extranjeros que participan durante varios años en esa procesión de novias que la iniciamos en Tlaquepaque, la hicimos en Zapotlanejo, Zapopan, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos. Esta procesión fue un hitazo en todos lados. Y venían extranjeros, un alemán casado con una mexicana, vestido de charro, americanos, exclusivamente que venían a la procesión, a la procesión de catrinas y de novias en Tlaquepaque. Eso como participantes, pero obviamente en estos días ves, gracias a Dios ahorita me reportaban de parte de los hoteles, que son 20 hoteles en el centro. Tenemos hoteles a las afueras, pero ya están al 100%.
Ajá.
Al 100% los hoteles en este fin de semana. Todos los Airbnb que están, también la mayoría están llenos. Entonces sí, viene muchísimo turista ya y extranjeros europeos que están caracterizados caminando por las calles.
Eso que escucha usted no es la muerte.
No, disculpen señores que les interrumpamos su trabajo, ¿verdad?
Bueno, que tú también lo has de sufrir en la tarde,
mi querida. ¿Crees que no? Casi no.
Bueno, muy bien.
Ya saben que se van.
Hablaba usted también de que habrá otros escenarios, no solamente el centro de Tlaquepaque. ¿Dónde más?
Sí, mira, la presidenta llegó que quiere impulsar durante todo el año todas las delegaciones con una riqueza cultural impresionante. Y va a haber, había unas pequeños festivales que hacían en Santa Anita, que es hermosísimo, el pueblo de Santa Anita, la iglesia, el centro, el pueblo de San Martín, de mayor tradición en Tlaquepaque también. Entonces, vamos a tener festival con procesiones, con altares de muertos en Santa Anita y en lo que es en San Martín de las Flores, aparte de lo que es el centro. También con actividades el día 1 y 2. Son actividades más pequeñas, pero va a haber procesiones en los dos puntos, va a haber altares de muertos, obras de teatro, grupos folclóricos en esas dos delegaciones.
Rápidamente, WhatsApp, señora Contreras, saludos especiales a la Crayolita Mayor. Dile, por favor, que chula. Hoy sí la acompaño tomando café y ahí estaremos en Tlaquepaque, dice también que perfecto. Se anotan. Dice Teresita Arroyo, un saludo a mi maestra, una gran maestra, y grandes invitados los que tienes hoy, muchas gracias. José Márquez, desde Paramount, California, como siempre, y debería de platicarnos, don Pepe, ¿cómo lo celebran allá? El Día de Muertos, me encantaría. Luego por acá, hace algunos años vi la obra en el exconvento del Carmen. ¿Será la misma obra, dice Teresita Aguayo?
Sí, es la muerte. Tere Aguayo, ay, espero que sea la Tere Aguayo, sí, que yo conozco, sí. Que fue mi compañera en el taller de teatro de Serfín. Tere, espero que seas tú, comunícate. Y sí. Sí, es la misma, pero repito, cada función van a encontrar algo diferente porque aquí dependo del público.
Exactamente. Buenos días, José Luis, de seguro ya sacaron el cafecito para Ana Luz, dice. Desde donde sale el sol, ya que ahí trae su café y no es virtual, es muy real. Qué linda, Ana Luz Navarro, yo quiero ir, pero me da cuscús estar en un cementerio, huicho, querido, gracias. Otros 5 días de la mano contigo, hermosa, muchas gracias.
Se les olvida, cuando están ahí, se distraen tanto, se meten en la obra. Además, el Panteón de Vélez es un lugar.
Es un museo.
No, es museo, no pierde su encanto, afortunadamente, no como lo tenía antes, que era tétrico, que era hermosísimo, pero ahora está más hermoso porque está muy cuidado, pretendemos que siga así, y le aseguro que no se van a asustar, no van a estar, ay, mamacita, no, nada. Y permíteme decirles que estamos en preventa.
Ah,
que
perfecto.
Aprovechen el precio de preventa porque si toma precio normal después, entonces no me pelean, ay, no hay promociones, sí, sí hay. Está la preventa, termina el día 31.
Ok, ¿y a dónde se pueden comunicar?
3320-4282-82.
3320-4282-82. Ok.
Así es.
Les paso una información, ya que esta persona toda su vida laboral la dedicó a la cultura. Soy Leti González. Muy bien, en Casa Colomos, Centro Cultural Casa Colomos. Muchas gracias, lo reviso con mucho gusto. Ok, bueno. Ahorita lo checo con José Flores, es que me está dando comidita para mascotas, que por cierto habrá apoyo para mascotas este año también.
Sí, por favor, quienes nos acompañen, con mucho gusto les vamos a recibir lo que ustedes quieran donar, croquetas, cobijitas, suétercitos, collares, platos, artículos de limpieza, que vamos a hacer llegar ya sea a un refugio o a rescatistas independientes, porque de veras no se imaginan cómo se gasta, cómo se necesitan cosas. Y la propuesta de siempre, si ven un perrito en la calle, no lo pateen. Si tira la basura, no es culpa de él, es la gente que la saca antes de tiempo. Lo que está buscando es alimentarse. Y ahora, la propuesta imposible, cada familia adoptáramos uno, un perrito, se esterilice, y vamos a acabar con esta sobrepoblación tremenda que
¿Te
tenemos.
¿Te acuerdas hace 2 años, Ana Luz? Hace 2, cuando juntamos un montón
de suéteres. Una casita trajeron.
No, fueron 2. Dos casas, fueron 2 finalmente. Y muchas gracias a toda la gente que colaboró. Güey.
La foto hermosa que tienes ahí del perrito cuando andabas en la unidad móvil, todavía el perrito asomándose a la cajuela, como diciendo, a ver, ¿qué hay para mí?
Ándale, se levanta de sus patitas y se asoma a la cajuela de la unidad móvil. Les dice, tienen que ver la película El Árbol de la Vida, es también una película animada y está muy hermosa. Gracias por la recomendación. Luego por acá, bueno, ya lo checo que me mandan una foto. El ánima sola no existe. ¿Dónde está? No vengan a enseñar cosas, dice Dios. Bueno, aquí nos avienta un rollo don Antonio Arriaga. No,
está bien, don Antonio. Eso es una tradición popular. Ajá. Entonces, no existe, pues que yo sepa, no existe ningún ánima como tal. Ajá. Entonces, pero esa es una tradición popular. Y perdónenme, don Antonio, con todo el respeto que usted me merece, desde mi tatarabuelita se hablaba de ella.
Bueno, ok, muchas gracias. Una tradición popular, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice por acá, la actriz invitada parece conductora de Radio Metrópoli, ¿es acaso ella? Bueno, muy bien, muchas gracias. Es ella, justamente. José Luis, un día fuerte abrazo para Ana Luz, que Dios le dé mucha salud para que continúe con sus presentaciones. Dice aquí una persona para Roberto Torres. Hay suficiente vigilancia, porque luego puede haber hechos de carteristas y todo este asunto, para ir con la familia.
Sí, mira, obviamente se crea un operativo importante. Ayer el director de Protección Civil mencionaba que va a tener cuadrillas de 70 personas de Protección Civil, pero también la policía, la comisaría se aboca a tener en cada esquina policías para ayudar también en el cruce de las calles, ayudar a todos los turistas. Entonces, sí, de parte del ayuntamiento hay personal abocado en todas las áreas para ayuda y atención a todos los visitantes.
Correcto, vamos ya al último corte, ¿verdad, Luisitín? Órale, pues vamos a un corte y regresamos, estamos con la Muerte y Redenta y con el director del Centro Histórico de Tlaquepaque. Regresamos. Rápidamente continuamos, hay muchísimos WhatsApp, mucha gente que se está comunicando, buen día. ¿Podría repetir el día que se recuerda a los bebés no nacidos y cómo podemos hacer la diferencia del Día de Muertos normal? Hablan desde Ciudad Guzmán. Mientras tanto, el doctor Castorena, un gran saludo a todos en cabina. Saludos a grandes invitados, les mandan saludos. Gracias. Señora de Jordán, hace más de 30 años en Tlaquepaque, lo de los altares lo inició Club Pro Arte, el señor José María Moreno. Ah, bueno, buen dato, muchas gracias. Un saludo a Ana Luz Navarro de José Márquez. Muchas ¿Por qué gracias. A un difunto se le hace un novenario?
Lo que sucede es que, miren, primero la velación. ¿Por qué se vela a los muertos? Porque no había los adelantos médicos ni los tratamientos cosméticos que se les dan hoy en día a los fallecidos. Entonces, se les velaba previniendo que no fuera un ataque de catalepsia y si los sepultaban luego, pues les fuera a despertar en la tumba. Okay. Entonces, por eso se empezaron a velar a los muertos. Y el novenario es precisamente porque se supone que es lo que los encamina hacia el cielo. Las oraciones son las que iluminan el camino.
Perfecto. ¿El Día de los Bebés cuándo es?
El Día de los Bebés es el 31. 31 de octubre.
31 de octubre.
¿Cómo lo van a diferenciar? Es que realmente no hay diferencia. Es en el sentido de los elementos básicos que debe de llevar. Esos no cambian. Lo que sí varía es los elementos que cada quien le vamos a poner a nuestro muerto. En el caso de los niños, pues si llegan todos los papás, aunque no quieran, compran un artículo antes, un juguetito. Esos son los que se ponen, la fotografía del bebé, si se alcanzó a tener, si no, pues el ecosonograma que hoy se utiliza, ¿no? Órale. Lo que pueden poner.
Dice por acá Silvia Flores, el ánima solo tiene vocación en catedral, está en un cuadro grande, la gente lo prende veladora, saludos a todos. Gracias Silvia. Luego por acá, acá no celebran el Día de Muertos, solo Halloween, dice José Márquez. Bueno.
Uy, a propósito de Día de Muertos, a todos los chavos, porque yo sé que esta estación la escuchan de todas las edades, mis chavos, el Halloween no es una tradición nuestra, pero sobre todo, no la utilicen para cuestiones de vandalismo. Mi coche todavía tiene un huevo que no le puedo quitar.
Santo.
Sí, no, tiene no sean razón. Así. No, sí. O sea, eso es precisamente lo que nos diferencia, fíjense. Ajá. Los propicia a los chavos violencia, vandalismo, cuando el Día de Muertos sí es fiesta, pero es fiesta respetuosa.
Totalmente de acuerdo contigo. Señora Mari, mire, ¿puede bajar el programa de ayer? en la página de Notisistema, en programas, en módulo de servicios, jueves 24, y ahí lo puede detectar inmediatamente, ayer que hablamos de Ipejal. Víctor Manuel Ayala, Huicho, me saludo mucho a Ana Luz Navarro, excelente programa, siempre muy alegre y positiva, eso me ha ayudado mucho, soy la persona que le aburre el poder del Chucho, que películas tan chafas. Bueno, un personaje que tú conoces. Necesito comunicarme, aquí estoy, dice... Ok, don Rafael, yo me comunico con usted, luego le pregunta, aquí es una fotografía, felicitan a Tlaquepaque por lo que están haciendo, que lleva muchos años, nos da mucho gusto, yo soy gente de Tlaquepaque también, que nací en Tlaquepaque, y me da mucho gusto ver a Tlaquepaque, incluso hasta en documentales internacionales, dice, así pues qué
es,
padre, ¿no?
Así es.
Creo que por ahí, no, National Geographic, ¿cuál? Alguien vino a hacer un reportaje justamente de ustedes.
Exactamente, sí, del Festival Sin.
Ahorita no me acuerdo bien quién. Me mandó una calaca para mí. Ok, la leo en la noche, punto y seguido, claro que sí. Luego por acá, hola José Luis. Y el ánima solo existe y es un alma que está en el purgatorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo inician Tlaquepaque las Catrinas? Bueno, Roberto, díganos entonces, ¿cuándo comenzamos? ¿Qué es lo que va a haber? Horarios, todo lo demás, por favor.
Sí, iniciamos el evento más importante de inicio, es en nuestro desfile inaugural, es este domingo a las 7 de la noche. Inicia en Revolución y Calle Hidalgo. Todo el desfile va a ser por la Calle Hidalgo, ahí en el centro, y terminamos en la Presidencia. Este domingo 27. Y ya ya desde ese día ya pueden disfrutar fachadas, decoración en todo el centro de Tlaquepaque, pero ya propiamente los altares de muertos en el refugio y en otros lugares, a partir del el 30 de octubre al 3 de noviembre. Tenemos más de 50 actividades culturales, sería imposible mencionarlas todas. Tenemos eventos en el teatro y en el cineforo del refugio. Tenemos actividades culturales en el Jardín Hidalgo. Una serie de actividades, el Museo Monumental, el altar monumental en el Museo Regional, que también ya está desde el domingo. Entonces digo, para no hacerlos bolas, 27 de octubre al 3 de noviembre, visítenos en Tlaquepaque, van a encontrar muchísimas sorpresas.
Correcto, correcto, muy bien. Y Ana Luz, tú repítenos, ¿cuándo va a ser la Muerte y Redenta? ¿Hay preventa en estos momentos?
Exactamente, platícanos. Les repito, el teléfono de la preventa es 3320-4282-82. Aprovechenlo, sí hay diferencia en el costo, que sigue siendo significativo nada más, porque vienen obras de otros lugares y pagan 1,000 y pico de pesos por un boleto, y aquí claro, no se escatiman, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
no,
es cierto,
no se vale. Y está realmente accesible, es para todo público, para todo público. No es numerado, así que yo les sugiero que lleguen con tiempo. Sus boletos los adquieren en el teléfono, porque vamos a estar el 8, viernes 8 y sábado 9 de noviembre, con funciones a las 7, a las 9 y a las 11 de la noche.
¿Y si no van?
Voy por ustedes.
Oye, bueno, gracias a don Roberto Castillo Huicho. Es que me manda esta calavera y la voy a leer porque se comunica de tequila. Huicho ya se nos murió, merecía el descanso eterno. El diablo ya está gritando, mándenmelo para el infierno. En la tumba del buen Huicho hay un micrófono triste. Los programas de la radio sin él ya no tienen chiste. Don Roberto,
¡ay, qué bonito!
Gracias, don Roberto. Desde Tequila, Jalisco, muchas gracias. Pues, hablando de Roberto, don Roberto Torres Navarro, muchas gracias, mucho éxito. De veras, enhorabuena a Tlaquepaque, a sus vecinos, a su gente. Hay que levantar más este evento, don Roberto. Muchas gracias.
Ahí los esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y mi querida Ana Luz.
Gracias, como siempre. Recuerden, 8 y 9 de noviembre, Panteón de Belén. Ahí los esperamos. 3320-4282-82.
Y que además van a seguir escuchando a Ana Luz porque anda en su recorrido de medios.
Todo el día.
Muy bien, por aquí te hacían esta pregunta de
Marco Fernández. Dice que católicamente, los fieles difuntos son los que están en el purgatorio. Sí, efectivamente, pero dice que nada más ese día se les festeja. No, don Marco, le tengo noticias. Y además, nunca se olviden, las personas realmente mueren cuando son olvidadas.
Exactamente. Señores, muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Hay que cuidar nuestras tradiciones, hay que defenderlas, hay que celebrarlas como es el Día de Muertos. Vaya también a la Feria del Cartón y del Juguete. Hay cosas padrísimas ahí. Des una vuelta este fin de semana. Gracias, pásenla bien, que tenga excelente fin de semana.